pasaron muchos años. No sé si es recuerdo o despedida.
Estamos compartiendo con ustedes, disfrutando el último disco de La Foca, la banda uruguaya con más de 30 años de historia en la escena de la música montevideana del Uruguay y más allá de fronteras también, ¿por qué no? Vamos a hablar de eso con Federico González, hoy cantante, autor de las canciones, guitarrista. Buen día, Federico.
Buen día, Diego. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, economista, además.
Además,
¿no?
Además.
La otra faceta.
La otra faceta.
Sí. ¿Ejerce usted como economista?
Y si me gano la vida con algo, se puede imaginar. con la realidad de Gadu, por ahora no estamos llegando.
Ahí está. ¿Hay algún que otro por ahí? Estaba pensando, ¿no? Casacuberta.
Carlito fue profesor mío.
Carlito Casacuberta.
Sí, claro. Lo conozco de año 90, así que desde antes que formaba el Peyote.
Ahí está.
Gran valor.
Muy bien, muy bien. ¿Se cruzan a veces la economía y la música, la canción, o no tiene,
sí,
mucho que ver?
Sí, bueno, no sé. En realidad se cruza con la vida la música, entonces depende de la profesión que elijas, se va a terminar cruzando naturalmente.
Bueno, pasaron unos cuantos años, seguramente acá el señor González se vio sus canas ir avanzando, porque es una banda con más de 30, 33 años, ¿no?
Sí, sí.
No eras canoso cuando empezó la banda, ¿no?
No, tenía algo tenía.
¿Sí?
Sí.
¿Allá en La Paloma cuando empezaron?
Sí, sí, yo tengo canas de 20 y pico. Una vida confundiéndome con Pelufo, una vida entera. Ahora, por suerte, últimamente sí. Medio que se separaron las imágenes, pero
claro,
he vivido con ese estigma toda mi vida.
En ese aspecto es un competidor.
Yo no le compito ni nada.
Bueno, los canosos del rock uruguayo.
Ahí está, tenemos una banda.
Bueno, Federico González, Ismael González, Sebastián Lluvelas, Diego Lorenzo, Rubén Larrosa y Lucía Aguirre. Así forma La Foca, esta nueva Foca que está lanzando su noveno disco. Renovada, ¿no? Porque de alguna manera venís contando eso. Es un poquito un antes y un después, ¿no? Es la misma banda, pero no. En realidad es como un nuevo ciclo, una nueva etapa, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros este disco es el producto de un trabajo desde fines del 2024, vamos a decir un año y medio. Y ahí lo que pasó es que uno de los integrantes fundacionales salió y ahí armamos toda una especie de estrategia, no es demasiado grandilocuente, pero bueno, tomamos una decisión que fue empezar de nuevo. Teníamos un puñado de canciones y ubicamos primero a Sebastián Lluveras, y que hacía mucho tiempo que no tocaba, hacía más de 15 años que no tocaba la guitarra. Él tocaba una banda más Sinatras en principio de los 2000.
Claro, generaciones más jóvenes, ¿no?
Es más joven que nosotros, sí, empezamos a bajar el promedio. Así subsistimos. Y el Seba se plegó, yo le propuse empezar de cero, yo tenía un grupo de canciones, le dije, mirá, olvídate de los 8 discos anteriores, veamos si acá pasa algo, va a estar todo bien. Y bueno, y fue un poco buscado también, buscar a alguien por fuera un poco del circuito que nos movíamos. Ahí enseguida se sumó Ismael, mi hermano que ahí viene, en él se estableció Ismael, porque siempre estuvo, y Lucía, que también venía con nosotros, era nuestra fotógrafa originalmente,
Lucía Aguirre,
sí.
Pues acá, claro, cumplen distintas funciones. Ismael, además de tocar guitarras, hace el diseño gráfico.
Correcto.
Por ejemplo, ¿no?
Exactamente.
Es una banda muy completa.
O que se la rebusca como puede.
Imagino que vos harás los números de la banda.
No hay muchos números para hacer, pero se hacen, sí.
Claro.
Sí. Manejamos la pobreza como buen economista, a eso nos dedicamos.
Bueno, y una banda que claramente, si uno observa allí, las guitarras son predominantes, sí, en el sonido de La Foca. Tenemos tres guitarristas
y por tema grabamos, no sé, 5 o 6 guitarras. Cada una de las cosas que escuchás ahí tiene un montón de guitarras. Hemos construido como la melodía desde ese lugar, más allá de que siempre trato de decir que la base rítmica, el bajo y la batería, nosotros las ponemos en un plano importante, justamente para que marquen una línea en la cual todo lo demás se construya, ¿no? Pero sí, lo que elegimos como herramienta en general para movernos en esta cosa que nos gusta, de los climas, de poco de esas cosas, esas complejidades que intentamos armar sonoramente, van siempre de la mano de las guitarras, somos una banda absolutamente guitarrera.
Bueno, decía Climas, Federico González, ¿no? Y hay que recordar, o por lo menos contarle a aquellos que nunca escucharon La Foca, por ahí, que esta banda que nació en los 90, en Rocha, sí. en la Paloma, tiene ya 9 discos, pero además en particular tiene una presencia muy destacada en el cine, como bandas sonoras de películas, con premios, además, sí. El premio Cóndor de Plata por la música original de la película La Vida de Alguien, de Ezequiel Acuña, en 2016, por ejemplo, ¿no? Y eso no es casual que fueran a buscar a La Foca y los temas de La Foca para películas.
Bueno, yo creo... Postre, no. Nosotros siempre bromeábamos antes de conocer a Ezequiel. A Ezequiel lo conocimos, en realidad, por él le gustaba mucho una banda amiga que se llama Jaime Sin Tierra, una banda argentina. Nosotros Cocho con Juan grabamos todos los discos, que es uno de los integrantes. Y nos vio a nosotros porque le abríamos el show en el año 2000. Y estuvo 5 años buscándonos, o sea, en el 2005 recién nos encuentra. Y a partir de ahí nos propone trabajar con él. Y nosotros ahí empezamos a entender cómo era eso y a disfrutar de hacer eso y hacerlo, teniendo como su grado más alto, su momento más intenso, digámoslo así, cuando nos propone armar La Vida de Alguien desde cero, porque es un musical ficcionado, es una falsa historia de una banda de rock, tiene muchas cosas de lo que nos pasaron a nosotros, y ahí grabamos cerca de 40 tracks entre música incidental, canciones que trajimos de varias épocas de nuestra historia, cosas que compusimos para que los actores ejecutaran, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí sí, como que no las creímos, la idea de que podíamos estar habitando ese mundo del cine, que es maravilloso, y medio de atrevido fuimos, sucedieron otras instancias más. De hecho, ahora Ismael, hablando de otras habilidades que tiene Ismael, está haciendo toda la música incidental con otro amigo de la última película de Ezequiel. Nosotros participamos, en El Pájaro Azul, por ejemplo, de Rotter, y por alguna canción.
Daniel Rotter.
Empezaron a pasar cosas como el estilo, que empezaron a llamarnos y a pedirnos canciones, y nosotros encantados. Y lo del premio Cóndor fue, la verdad, una cosa que no esperábamos, en lo más mínimo. También nos nominaron, nos fuimos a México. Había unos premios iberoamericanos que se llamaban Fénix, que se hicieron muchos años, que era, estamos hablando, competían películas de los Oscar, y que iban los Oscar o que habían ganado los Goya, y también nos invitaron a ir, y ahí quedamos nominados, ahí no ganamos. Pero bueno, nada, un viaje hermoso que yo creo que a nosotros nos dio mucha, mucha vida.
La Vida al Revés, segundo tema de Submarino, el nuevo disco de La Foca, y acá hay un homenaje, ¿no? Es uno de los temas un poquito distinto de este disco, y yo le decía a Federico González que claro, me transportó a los 80, a los 90, para ustedes, para vos, con referencias a la música del mundo y algunas bandas en particular. Y estaba pensando también, bueno, en las bandas uruguayas, que en esa época sonaban mucho, ¿no?
Con absolutamente.
Que tenías este sonido, ¿no? Los Traidores, entre otros, ¿no?
Los Estómagos.
Claro.
Sí, fue lo que te comentaba, fue del aire que, en realidad, nosotros fuimos adolescentes en esa época, 85, 86, 88, no sé, en los 80. Y bueno, y es cuando escuchás por primera vez algún tipo de música, cuando no sé, como que está todo el vacío, y escuchás, no sé, The Cure, o escuchás a Joy Division, o mismo New Order después, o a Los Estómagos, por ejemplo, y bueno, ingresan ocupan un lugar que después, en realidad, vos los complementás con un montón de música más que vas escuchando durante tu vida, capaz que no lo escuchás tanto, pero se quedan ahí, viste, en tus influencias, y acá lo hicimos explícito, dijimos, bueno, vamos a hacer un tema. Yo, de hecho, el invitado, que es Vanin, un español, yo cuando le mando el tema, le dije, mira, te voy a mandar un New Order charrúa, le dije que yo creo que te va a gustar porque tiene nuestra edad, entonces, sí. Bueno, era generacional, y dicho y hecho, viste, y daba vuelta a carnero, y bueno, y la verdad que es lindo también tener la posibilidad de hacerlo, viste, de hacer una canción así, y de alguna manera eso homenajear al pasado.
Vanin es uno de los invitados en el disco, el músico español del grupo Los Pilotos, ¿no? Y en esta época en la que se puede participar a distancia, ¿lo hizo a distancia o sí? ¿O se
Mirá, él aparte de Los Pilotos, que es su proyecto personal, él tocó más de 30 años en una banda española que se llama Los Planetas, que es una banda que vino a Uruguay en el año 22. Ahora está tocando en otra que se llama Carolina Durante, pero en Los Planetas vino a la trastienda, y nosotros nos gusta mucho, somos muy fanáticos de esa banda. Tal es así que tocaron con instrumentos que le prestamos nosotros, en fin. Y cuando terminó de tocar el otro día, tuvimos la inmensa fortuna de parecer un asado, lo hicimos en mi casa, y vinieron todo el planeta. Y ahí, en realidad, surgió una amistad con ellos, en particular con Vanin, que fue como el que quedamos con más onda. Y cuando los temas estaban prontos, o estaban ni siquiera prontos, estaban avanzados, con un video del ensayo filmado por Lucía, que entre otras cosas hizo una especie de producción inconsciente filmando todos los videos, como buena joven que es, le mandé eso a Vanin y le digo, tengo esto. Y que fueran las letras, lo primero que le mandé. Y le encantó, y después le mandé La Vida al Revés, y lo grabó en la casa. Así que...
Uno de los invitados del disco, porque hay otros también, y vamos a ir, van a ir apareciendo. Triple 3, otra de las canciones de Submarino, y ahí cambiamos, ¿no?
Sí, cambiamos.
Y acá está Juan Stewart, que es un viejo amigo de esta historia, de esta banda, ¿no? Que es argentino, ¿no?
Es argentino, es el quien nos ha grabado, mezclado y masterizado la mayoría de los discos nuestros. Es ingeniero de sonido, es productor, integrante de la banda Jaime Sin Tierra, un querido amigo de un montón de años. Y de hecho este disco, entre las decisiones que tomamos, fue ir a hacerlo allá con él. Si bien Andrés Amejenda fue quien hizo la producción con nosotros, en realidad la parte de sonido, toma, mezcla, master, le hizo todo a Juan. Y bueno, Juan siempre te regala algunos arreglos de teclado, sobre todo, que es lo que más domina. y estando en el estudio es imposible que no suceda eso, porque hay una producción en los hechos, en el momento que uno está grabando. Y lo que uno, yo lo que hice esta vez fue reconocérselo en los créditos, porque era algo que también es generacional. Uno antes ponía los agradecimientos al final a la gente que hallaba un arreglo, que era muy importante, ¿viste? Entonces dije, no, pará, vamos a utilizar la posibilidad que tenemos y vamos a ponerlo como, claro, te queda como un fit, capaz que tampoco es un fit porque está tocando teclado, el mismo con Bani, pero bueno, qué sé yo, Juan es un gigante y ahí es un arreglo divino de teclado.
Y bueno, decías, me comentabas mientras la escuchábamos que esta sonaba un poquito más americana, me decías, ¿no? Sí. Y bueno, antes la vida al revés, remitía capaz que también a esa música de los 80 y 90, más británica, ¿no? La música anglosajona definitivamente es la que más marcó la referencia, la fuente de inspiración de ustedes como banda de pop rock uruguaya, ¿o hay también algunas referencias uruguayas? A ver.
No, está bien lo que pregunta. Yo creo que... que sonido de banda, sí, el rock es anglosajón, yo qué sé.
Lo que pasa es ineludible.
Y bueno.
Ir ahí.
Y bueno.
A esa fuente.
Y bueno. Pero, yo qué sé, yo escuché de niño canto popular, escuché, qué sé yo, estoy pensando en el orden cronológico, o sea, cuando era adolescente, Fernando Cabrera, Darno Jans, o yo qué sé, Jaime Arrón, me parece un gigante, o sea. Y es imposible que todo eso no tenga un lugar en la hora de componer, en la hora de tocar, en la hora de cantar. Y entonces me parece que es una mezcla de todo. Lo que pasa que la instrumentación, las referencias sonoras también para mezclar, qué sé yo, generalmente van para esos lugares, ¿no? Me parece que se integran también, ¿viste? No me parece que compitan. No voy mucho en esa onda de no, tiene que ser música uruguaya y no sé qué. No, me parece una boludez eso, ¿viste? La música es global y ya está.
Submarino, tema que da título al disco, y acá podemos hablar de los textos, porque venías hablando de la música, de las referencias, ¿no, Federico? Y los textos que escribís, pues las canciones son todas tuyas, ¿no?
Sí.
¿Qué cosas son las que por ahí te disparan una letra para la foca?
Bueno, lo que me dispara son situaciones que... Los disparadores son como... uno aprende con el tiempo a estar alerta cuando aparece un disparador. Un disparador pues una imagen, una... yo qué sé, la escena de una película, la charla de alguien o una frase que vos encontraste en algún lado escrita y te parece que te remite a otra cosa. Lo que generalmente pasa, bueno, por lo menos me pasa a mí, es que tengo abajo de esa primera capa cosas que me están pasando, que estoy, situaciones sobre las que estoy reflexionando, en fin, o recuerdos a los cuales estoy yendo, o lo que sea, ¿no? Y ahí lo que intento es cuando ese disparador aparece, escribirlo. Y después hago un trabajo... que sobre todo en este último disco lo hice mucho, de reescritura, realmente de comprimir eso, trato de escribir. Me pasa con el tiempo que me empieza a parecer que un poco redundante algunas de las cosas, o me empiezo como a perseguir en un punto, y trato de hacer la letra, llevarla a su mínima expresión, que me parezca que siga hablando de lo que quiero hablar y lo siga haciendo contundentemente, pero eso me lleva mucho tiempo, ¿viste? Estoy mucho tiempo dándole vuelta, achicándola. Y después cuando aparece la música, realmente aparece por otro lado, ahí viene el último proceso, que es juntar las dos partes. Pero nada, yo trato siempre de mirar para atrás y decir, bueno, este disco habla de lo que me pasaba a mí en determinada época de mi vida. Entonces me siento bien cuando digamos, llego a la conclusión de que efectivamente así sucedió.
¿Aparece el texto primero o la música o las dos cosas? A veces,
mira,
alternan.
Alternan. Generalmente tengo, creo que tengo los textos primero, pero porque está, cuando tengo la música, generalmente las pruebo en dos o tres textos que tengo ahí dando vueltas, así que intuyo que primero viene por ese lado, aunque llega un momento que se vuelve la gallina, ¿no? Porque estás haciendo todo el tiempo. Yo estoy, por suerte, tengo la suerte de que, digo, soy un guitarrista mediocre, canto como canto, pero tengo la suerte de que me salen canciones. O sea, nunca paramos de hacer canciones. Entonces, cuando están, yo me agarro de ellas y trato de, y me disfruto muchísimo, lo que más me gusta. De hecho, la banda es lo que más le gusta. Fíjate, una banda de 30 años, ahora, el sábado, el 25, cuando toquemos, vamos a tocar un disco nuevo y vamos a tocar medio disco más que estamos preparando. O sea, es como que es como esa la receta nuestra. Entonces la composición es muy importante.
Hablabas de las referencias musicales. ¿Y las tenés literarias para tu escritura? ¿Te influyen o no? Es decir, no sé si literatura o poesía. O otros autores de canciones por ahí, capaz, no sé. ¿Sí?
Sí, todo a la vez. Sí, no sé, esta es escritura americana, tipo Green Lee, toda esa cosa. Me parece interesante cómo define las cosas, pero a nivel de canciones, o no sé, estoy pensando actores, o sea, Spinoza, no sé, estoy pensando en gente que como describe, pero, digamos, sobre todo me baso en pienso, yo leo bastante, leo mucho, probablemente esté robando de cosas que estoy leyendo, de que leía Emilio Salgari hasta lo último, estoy leyendo el último autor, sí. De unos clubes de lectura que estoy haciendo ahora, pero digo, no quiero dar nombre porque si me confundo, pero también me saco de cómo definen los músicos, cómo utilizan los músicos esas cosas, como de ahí saco muchos piques, ¿viste? Yo no puedo escribir una situación, no es una cosa que se me dé naturalmente, no soy, ¿viste? Que hay como letras que son descriptivas, tipo Jaime Ross es un clásico que te pinta algo y si está lo estás viendo, ¿viste? Pero por otro lado, tomo algunas cosas de esas, por ejemplo, Robert Smith, que es un letrista que para mí se pone siempre en ese lugar, en ese instante previo a que pase algo que te va a hacer, que te va a tener un efecto para el resto de tu vida. Él es un especialista, se para antes que ella le dijo a él no sé qué cosa, y estaba resolviendo, y entonces se lo dijo de nuevo y él respondió. Ese momento de tensión, esas cosas me parecen re interesantes, ¿viste? Entonces muchas veces me paro en esos lugares, trato de ver cómo lo resolvieron, pero no tengo una lista de autores que pueda citar como referencia. Sí.
Y la voz, a ver, acabas de decir palabras más, palabras menos, canto como puedo. Sí. A ver, la voz de la Foca es una voz muy... es tu voz.
Sí, así es.
¿Cómo encontraste esa voz? Porque no es una voz cualquiera, es decir, sos de esos tantos casos para pintarlo de una manera muy muy simple, no cantás como hablás, o sea, no es tan reconocible, o sea, quiere decir que hubo una construcción, una búsqueda, es decir, ¿cómo quiero cantar? ¿No? Entonces...
Está muy bueno, sí, porque me costó un tiempo largo. De hecho, nosotros, no hay muchas grabaciones, por suerte, al principio, usaba otro tipo de voz, uh-huh. Bueno, mi voz, pero de otra manera. Yo fui encontrando, probablemente con referencias inconscientes y conscientes, tomé alguna clase de canto durante un tiempo para aprender un poco sobre todo a respirar y después me fui encontrando primero cómodo con las tonalidades, las que me gustaban, las que me permitían sobre todo no tener que forzar y después intencionalmente forzarla en algunos tonos, ¿viste? A ver qué me pasa cuando la canción me queda alta, ver lo que me pasa. Empecé como a dar ese paso de decir, bueno, vamos a jugar un poco con esto. Tenía que tocar en re, pero la toco en mi, sí. y me la banco, ¿viste? Y pasan cosas interesantes. Empecé como a experimentar. Y yo creo que ahora, cuando digo ahora, digo hace por lo menos 10 años, tengo la voz que quiero tener y me gusta, o sea, me gusta, me siento que hay un aporte de ese lugar. Pero sí, supongo que se da parte de la construcción, eso que uno va haciendo con el paso del tiempo, de toda su carrera musical, digamos. Pero la voz en particular, es verdad que para mí cuando sos más grande, yo creo que mejorás con esas cosas, ¿viste? De repente no tenés ese agudo, que no sé qué, pero a mí no me interesa, nunca me interesó. Pero, sin embargo, tengo un manejo de la paleta de graves que antes no la tenía. Antes iba para abajo y veía qué pasaba, ¿viste? Y ahora, bueno, me siento cómodo en ese lugar, ¿no?
Bueno, qué desafío cantar también con Pedro Dalton, uno de los temas del disco, que es Aplanadora, el penúltimo tema de Submarino. Es uno de los invitados, Pedro Dalton, de los buenos, así que vamos a escuchar ese tema ahí.
Sabías,
corazón. Si quebrabas la voz,
y están cantando juntos Pedro Dalton de Los Buenos Muchachos y Federico González de La Foca. Qué desafío, ¿no? Pegarse ahí.
Estuvo salado todo este. Sí, sí, porque aparte fue buscado eso de que sonara como una sola voz. Un poco también sugerido por Pedro. Yo tenía esa misma idea, pero esperé que él la tirara arriba de la mesa. Me gustaba esa idea de que no entendieras qué voz era qué. Hay un trabajo de Juan Stewart en la mezcla maravilloso también, porque tal, que le encontró el plano exacto y la forma de pegarlo, entre comillas, para que quedara bien. Me parece que le da eso, le da como, parece una voz como espectral. De hecho, si no te dicen que está, si no lo lees, no sé si no encontrás de entrada a Pedro. Pero después que te dicen que está bueno lo que pasa ahí, ¿viste?
Bueno, busquen el disco, escúchenlo, está en las plataformas Submarino, el noveno disco de La Foca. Allí hay que mencionar también el arte de tapa de Ismael González, que también están viendo distintas muestras por ahí por las redes sociales, y que remite a la expedición científica Uruguay Sub-200, inevitablemente, porque además ustedes agradecen que les prestaron imágenes,
sí,
¿no?
Sí.
De esas que tomaron abajo de las aguas territoriales de Uruguay, pero muy abajo.
Muy abajo, así como, no sé si es como la música, pero bueno.
Sí, la propuesta gráfica está inspirada en eso.
Sí, en realidad lo que hicimos fue, Ismael nos presenta la tapa. Y la tapa vemos que hay una historia. Él no había pasado todavía lo de su docente. Vemos la tapa y ahí nos dijimos, bueno, esto no es el submarino, no es la nave, sino que es el mundo submarino.
Claro.
Y a partir de ahí sí, se nos dispara la idea de contactar a esta gente. Y tal, logramos por un amigo en común, obviamente gentilmente nos dieron las imágenes, como 5 horas de imágenes. A partir de ahí armamos los pequeños canvas, los reels, estamos tratando de construir. Construimos, lo hizo Ismael, aparte de todo eso de vuelta. El Isma de vuelta se metió ahí, se cascó, y la verdad que cosas increíbles, parece que fueron hechas a propósito. De hecho, dialogan con la tapa de forma increíble, y está bueno. Y hay como un mensaje también ahí de que un uso de la ciencia diferente, también una cosa de, bueno, a La Foca buscala un poco, si querés, las cosas que pasan más debajo de la superficie. Nosotros creemos que nos hemos movido así, entonces nos queda bien, nos queda cómodo, y volvemos a agradecerle en esta oportunidad, la verdad, la gentileza. Son imágenes de uso público, pero bueno, nosotros hicimos las gestiones correspondientes y la verdad que un golazo.
Bueno, no se pierdan la presentación de La Foca, la presentación de Submarino, el nuevo disco de La Foca, el próximo 25 de julio, sábado, dentro de una semana, en la Sala Rondó, preciosa sala que abrió hace muy poquito, en un ámbito allí cercano, íntimo. Van a poder disfrutar de la banda, que va a estar allí a pleno con sus 6 integrantes, y capaz que, bueno, para muchos de los seguidores van a ser también un descubrimiento de algunos de los nuevos integrantes de la banda,
sí,
que van a estar ahí en escena, y además con invitados, ¿no?
Sí, bueno, Nicolás Kramer, del Robot, de Camis Sin Tierra, ya confirmó. Bueno, van a estar básicamente, vamos a tratar que estén todos los que grabaron el disco, no vamos a dar nombre por si alguno no puede ir a último momento, pero la idea es lo que vos dijiste, que estabas diciendo antes, que nosotros también queremos presentarnos nosotros, porque claro, vos tenés muchos años, pero hay un cambio importante, creo que es en el sonido se siente, pero también en que somos nosotros en el vivo, ¿no?
Claro.
Van a ver a 6 personas que arriba del escenario. Somos un montón de gente, bajamos el promedio de edad. Son todas buenas noticias. Y va a estar Mica también, que es una corista, que tiene una voz hermosa. Micaela Artigas, que ya estuvo ensayando anoche con nosotros. Queremos eso, presentarnos, que nos vean. Vamos a tocar también casi, te diría, un medio disco más que tenemos ya en mente, estamos tocando. Y como empezar empezar a hacer una nueva banda, una nueva vieja banda.
Federico González, compositor, guitarrista, vocalista de La Foca, un placer conversar contigo esta mañana, y que sea una lindísima celebración, ¿eh?
Gustazo. Muchas gracias.
Quita el peso, saber si es un hielo o un sus respiro.